Voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas al programa Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola. Esta mañana estamos visitando la colonia Piraí, en especial con el módulo de contabilidad de la carrera de Administración Agropecuaria, porque este grupo de jóvenes nos ha pedido que hablemos el día de hoy de un tema que les preocupa. Entonces les voy a pedir a ellos y a ellas que se presenten y que nos cuenten de qué se trata.
Buenos días, mi nombre es Joaquín Sorico Peña, soy del módulo de contabilidad y nos preparamos para presentar un tema especial y vengo de la zona chiquitana.
Muy buenos días a todos los radioyentes. Mi nombre es Luis Miguel Masco, yo vengo del Beni, ¿no? Y también para compartir un poco sobre este tema que nos preocupa, que es el fracking.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Mi nombre es Cándido Pará, vengo de Concepción, igual tengo la carrera de administración. Nos preocupa mucho este tema y invitamos que nos sintonicen.
Hola, soy Juan Luis, vengo de la Chiquitanía, también formo parte del módulo y vamos a hablar de este tema que es bien importante e interesante y preocupante también.
Buenos días a todos los radioyentes, mi nombre es Porfirio Quispe García, vengo del Beni. Les invito a todos a escuchar este programa radial que vamos a tratar un tema muy importante que es el fracking.
Hola, buenos días. Mi nombre es Oscar Añorenda, vengo de la provincia de Guarayo, comunidad Cururú. Esta mañana nosotros vamos a hablar un poco sobre el tema muy preocupante, el tema de lo que es fracking.
Bueno, tenemos muchos jóvenes hoy en el programa y sobre todo que nos van a dar información. Por ahí el fracking es una palabra así medio rara, no se ha escuchado mucho. Dicen que es contaminación, que trae... que no hay en Bolivia, pero que puede ser que haya. Entonces, a ver, vamos a preguntarles. Hemos escuchado que esto se está dando también en otros países, Argentina, creo.
Tras 200 años de extracción y consumo voraz, los combustibles fósiles baratos y de fácil acceso han alcanzado su techo productivo. Las empresas y gobiernos continúan apostando por los hidrocarburos como principal fuente de energía, explotando ahora yacimientos conocidos como no convencionales.
Una de las técnicas empleadas para extraerlos se denomina fracking o fractura hidráulica. Pero, ¿qué es el fracking? Para liberar el gas o el petróleo, se perfora hasta la formación geológica que los contiene y se inyecta agua a alta presión, mezclada con productos químicos y arena. Esto provoca que fluyan a la superficie y puedan ser extraídos.
El problema que acarrea esta técnica es el impacto socioambiental que puede traducirse directamente en aumento de la actividad sísmica, mayores emisiones de gases de efecto invernadero, gran ocupación territorial, contaminación del aire con sustancias de alta toxicidad, contaminación del agua superficial y subterránea.
El agua es un bien escaso y no renovable. El fracking no solo consume millones de litros, sino que además el uso de químicos altamente tóxicos pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, ya sea por fugas hacia la superficie, por derrames durante su manipulación o por incorrecta disposición de líquidos residuales.
Entonces, ¿estamos dispuestos a obtener energía a cualquier precio?
Esta técnica de fracking, que en español quiere decir fracturación hidráulica, se preguntarán por qué tanto nosotros hablamos de este tema. Entonces, ¿cuál es lo especial que tiene? Entonces, es que es altamente contaminante para el medio ambiente. O sea, es una técnica que prácticamente, digamos, rompe las rocas abajo, hace fractura a las rocas y hace que el gas salga, ¿no?, para afuera. Pero ¿qué pasa en el transcurso de que fractura la roca? También se encuentra con las reservas de agua que se encuentran en el subsuelo. Entonces, como metieron químicos y más el gas esquisto que sacan de esta técnica, entonces hace que se mezcle con el agua. Y con el tiempo eso va saliendo hacia afuera. Una vez que sale hacia afuera, empieza a contaminar el agua, empieza a contaminar el suelo, las plantas, los animales, las personas, el aire. Entonces es realmente peligrosa, ¿no? Ya se ha reportado en muchos países que está causa daño severo.
Entonces, a ver si entiendo bien, se trata entonces de que al fracturar las piedras logran que se libere un gas, y este gas y esos químicos que metieron se mezclan con el agua que está bajo la tierra. ¿El gas se mezcla con el agua? ¿Eso es posible? ¿Y qué gas es? ¿De qué gas estamos hablando? ¿Es gas natural?
Estamos hablando del gas de esquistos. El gas no se mezcla con el agua. Los productos químicos que utilizan para fracturar o para utilizar este método, los químicos se mezclan con el agua. Eso hace que cuando cavan de forma vertical y en la profundidad hacen de forma horizontal. ¿Por qué hacen, digamos, de forma horizontal? Es para liberar en mayor cantidad los gases. O sea que estos gases de gas de esquistos no se encuentran en un solo lugar, se encuentran en diferentes lugares. Por esta razón hacen la excavación de forma horizontal. Y al hacer la excavación de forma horizontal, lo inyectan con un 99% de agua y arena y un 1% de sustancias químicas. Y al inyectar el agua con las sustancias químicas, hace que en la excavación de forma vertical y horizontal, mayormente en la horizontal, digamos, donde llegaron a la roca madre, hace que se fracture la roca y escape el gas de esquistos y salga hacia afuera mediante una tubería. No se mezcla, digamos, con el agua, sino que sale el gas de esquistos. Bueno, el gas de esquistos tiene el gas chale, que está en inglés, el chale oil, y hay otro, entre otras tres o cuatro propiedades que sacan del esquistos. El chale oil es como el petróleo, digamos, pueden sacar derivados como gasolina, diésel, entre otras. Pero el gas es simplemente así como el gas natural. Y este tipo, diga, de reservas que existen son un sistema no convencional, digamos.
¿Y cuál es la diferencia con los sistemas convencionales?
Por ejemplo, los sistemas convencionales son formados en las capas internas de la Tierra, así como un globo, digamos, formado dentro de la Tierra, y los gases se van formando y también van saliendo hacia la superficie de la Tierra. Y cuando no hallan salida, se quedan acumulados o atrapados en estas rocas de esquistos. Y por esta manera, para extraer este gas, tienen que hacer explotar ahí adentro, digamos, esa roca para poder aprovechar este gas. Por eso es el sistema no convencional.
Porque generalmente en el sistema convencional es como decía, ¿no, Porfirio? Es un globo, se mete una tubería y sale. Como ponerle una manguerita al globo, ¿no? Pero de este que nos están contando, que es el esquistos, es como que está atrapado como en burbujitas en la piedra, ¿sí? Eso me imagino yo. Y por eso rompen la piedra y para que salga todo ese poquito de gas y se junte, algo así.
Sí, evidentemente es así, ¿no? Que este gas no se encuentra, digamos, en conjunto como el petróleo que se lo encuentra, digamos, como en grandes cantidades. En cambio, el gas esquisto va esparcido así en roca, en pequeñas rocas que una vez, digamos, con los químicos que le echan a... Ahí está el detalle, digamos, en los químicos que ocupan. Cuando imagínate un químico que vos le eches a una roca y que la roca se parta, ¿qué pasaría si esos químicos llegan al agua? ¿Qué pasaría si esos químicos llegan a las plantas, a los animales? Entonces, si hacen que una roca que está a más de 5 kilómetros abajo se parte, y aquí arriba.
¿Saben cuáles son los químicos que utilizan?
Bueno, los químicos que utilizan para la fracturación hidráulica es el cloruro de potasio, el surfactante, el agente gelatinización, ajustes de pH, el químico rompedor, linkeador, el químico el control de hierro, también el inhibidor, la biocida y ácido.
Bueno, esos son los que dicen que usa, porque según estudios de investigadores, revelan que son más de 136 químicos que ocupan y que son altamente contaminantes y además cancerígenos.
O sea, es un cóctel con 136 ingredientes, ácidos químicos, rompepiedras, guácala. Entonces, cuando rompen la piedra con este cóctel químico, rompen un poquito de piedra, rompen grandes extensiones, esto no trae, no sé, desorden, no se va a caer, no se va a hacer un hueco ahí o algo. ¿No es peligroso también en ese sentido? ¿Han leído algo de esto? Hay derrumbes, terremotos, no sé, ¿eso puede pasar? ¿Es tan fuerte así?
Bueno, al aplicar los químicos, la mayoría son ácidos. Hace que las piedras o las rocas rompan. Y no solamente eso, sino trae muchas consecuencias igual. Incluso en su mayoría esos químicos vuelven a la superficie de la tierra, que dañan el agua, dañan el aire, causan cáncer y también algunos problemas como de terremoto, algunos sismos que pueden causar. Y también cuando hacen la inyección ocupan gran cantidad de agua y es agua dulce. Entonces también es esto otro de sus causas, que es mayor consumo de agua, porque es agua que se contamina al inyectar con esos químicos. Y cuando hacen esta inyección, tiene que estar acerca de un río, una laguna. Entonces, aparte que ocupan el agua de la superficie de un río, para poder excavar, dañan el agua igual que se encuentra en el área del suelo, la que traemos para poder consumirla, que es el agua subterránea. Esas son algunas causas que puede dar, digamos, este método.
El agua es uno de los recursos que ponemos en gran riesgo si pensamos en hacer este fracking. Y como sabemos, el agua es no renovable y además esencial para vivir. Por eso les dedicamos esta canción del grupo paceño Atajo, que nos dice agua.
Que moja la tierra, agua de montaña que llega tan fresca, agua en baldecito y de boca pileta, agua que calor eche a mi cabeza, agua, agua, agua que ahora es chicha servida en tus tumbas, agua de botella a precio de leche, agua de cisternas que van a tu puerta, agua de unos ojos que lloran por verla, agua, agua. Cuando riega
todas tus plantas agua. Agua. Agua de un perro que sacude sus pelos. Agua del rocío que cae en tu espalda. Agua de dos bocas que no se desprenden. Agua del amor y de pelos sudados. Agua.
Hablando del mal negocio que es el fracking, y que los jóvenes estudiantes de Colonia Pirey nos han explicado que se trata de hacer reventar piedras con un cóctel químico allá muy abajo para liberar el gas de esquistos y buscarse muchos problemas ambientales, que vienen desde la contaminación del agua, el aire, los alimentos, y por lo tanto significaría la imposibilidad de vivir donde sea que se haga esto. Y por eso nos preguntamos, ¿dónde se ha hecho esto y cuáles han sido las consecuencias?
Bueno, las experiencias que se tuvo sobre la fracturación hidráulica, este método fue inventado en Estados Unidos, ya que en los Estados Unidos, en la década de los 70 y 80, se agotó su producción gasífera y petrolífera, y ellos han ido buscando una forma de explotar estos recursos no convencionales. Y de esta manera ellos, haciendo investigaciones, consiguieron cómo extraer estos recursos mediante la fracturación hidráulica. Y las experiencias que se ha visto hasta el momento han sido mayormente negativas. Han causado severos daños ambientales, daños de salud humana, daños en la contaminación del aire. Por ejemplo, en salud, estos químicos que usan mayormente son altamente cancerígenos y también atacan a las vías respiratorias y causan envejecimiento de la piel. Además de eso, las otras experiencias que se tuvo es el terremoto o temblores que se produce cerca de la zona donde se está realizando este tipo de operación. Las aguas subterráneas se contaminan mediante, cuando hacen explotar la fracturación hidráulica, estos gases se escapan por otro lado, no sale todo por la tubería. Y al salir van pasando diferentes capas hasta que llegan a las aguas superficiales o aguas subterráneas. Y posteriormente suben arriba a las aguas superficiales. Y esta agua no sirve, digamos, para consumirla porque tiene un gas. Al abrir el grifo encendemos fuego y esto se enciende y causa severos daños a la salud.
Mike Markham de Colorado tiene un problema explosivo. El agua corriente de su casa se prende fuego. Markham muestra esto en un nuevo documental, Gasland, que acaba de ganar el premio especial del jurado en el Festival de Cine de Sundance. En la película, el director, Josh Fox, filma a Markham abriendo el giro de su cocina y acercando la llama de un encendedor al agua corriente. Luego de algunos segundos, sale una bola de fuego de la pileta que prácticamente envuelve la cabeza de Markham. La causa del agua inflamable y el tema de Gasland es el proceso de perforación denominado fracturamiento hidráulico o fracking. El fracking es utilizado para acceder a reservas de gas natural y petróleo que se encuentran a miles de metros bajo tierra.
Y cuando sale a la superficie este gas, se vuelve un gas tóxico. Uno cuando los respira le causa problemas en los pulmones y entre otras. Y también causa impactos ambientales, digamos, se contamina ese lugar, esa zona, y los productos que se producen ahí no son aptos para el consumo porque están contaminados con esos químicos que salen de las aguas, de la agua utilizada en esa técnica. Entre otras experiencias, en Argentina, aquí en nuestro vecino país, se está realizando esta técnica para explotar sus recursos no convencionales. Y ha habido harta gente que se ha opuesto a esto, pero pese a eso, los que están en el gobierno toman por seguir con ese tipo de explotación, porque dicen ellos que es una alternativa, porque ellos importan mayormente petróleo o gas para satisfacer su demanda energética en su país. Y no hicieron caso, digamos, a las manifestaciones de los pobladores y firmaron un contrato con las empresas estadounidenses, mayormente con la Chevron. Esta va a ser encargada de realizar este tipo de explotación. Eso sería en cuanto a las causas ambientales y daños de salud que causa este tipo de fracturación o este tipo de explotación de los productos no convencionales.
Entonces, más adelante vamos a estar conociendo cuáles son o si se han hecho propuestas de traer el fracking a Bolivia. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias y qué propuestas nos traen estos jóvenes al respecto? ¿Qué opinión tienen de que se haga fracking en Bolivia? Pero va a ser cuando regresemos con más de Voces Libres después de una pausa.
Vamos caminando. Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Estamos de regreso en Voces Libres hablando de un tema que nos han propuesto los estudiantes de contabilidad de la carrera de Administración Agropecuaria de la Colonia Piraí, el fracking o explotación de gas por fracturación hidráulica. Estamos aprendiendo aquí, mejorando nuestro vocabulario. Entonces, este fracking, que es la explotación de un gas llamado esquistos, ¿se puede hacer en Bolivia? ¿Alguien lo ha tratado de hacer aquí? ¿Saben algo al respecto?
Bueno, yo tuve la oportunidad de participar en un taller de medioambiental en el que nos informaron, ¿no?, que el Ministerio de Hidrocarburos estaba pensando en incorporar esta técnica del fracking en Bolivia, porque se cree que las reservas de gas que hay en Bolivia o de petróleo se van a agotar de algún tiempo. Y Bolivia tiene un contrato, digamos, de venta a Argentina y Brasil. Y si no cumple con los contratos, ya saben lo que pasa. Entonces, para eso estaba planteándose en Bolivia hacer el fracking. Entonces, ahí nace la preocupación, ¿no?, de nosotros los estudiantes, más que todo, que nos vamos a formar para administradores agropecuarios, que vamos a trabajar, digamos, en el campo. Y muchos de nosotros en esos campos, tal vez en el abajo haya este gas, no, esquisto. Y vamos a quedar perjudicados, digamos, nosotros, como ya no se va a producir, ya no se puede producir, digamos, en esos suelos donde tampoco se puede consumir el agua.
Prácticamente no se puede vivir donde hagan esta cosa, ¿no? ¿Quién puede vivir sin agua, sin que crezcan plantas, con gas químico saliendo por ahí? Bueno, pero cuéntenos más, si alguien les pregunta a ustedes por qué no están de acuerdo con el fracking, ¿qué le explicaría?
Bueno, yo respecto a esa pregunta, ¿por qué no estamos de acuerdo con esa técnica que se está haciendo en otros países y que en Bolivia igual se plantea hacer? Pero igual tenemos nosotros otras alternativas de cómo tener energía y también saber que nuestro país tiene una central y fuerza también de producir energía, pero no mirando hacia el decir que podemos superarlos con el fracking, con esa fracturación hidráulica. También nosotros tenemos una potencial de energía alternativa que en nuestro país, Bolivia, es súper. Y también nosotros también, para decir que tenemos otras alternativas de energía, sí, la tenemos, pero nosotros no lo estamos aplicando, o sea, no tenemos esos proyectos. En algunas partes del país hay, pero no es mucho.
Las razones, digamos, por las que estamos reunidos acá y nos conmueve, nos en realidad, digamos, nos preocupa la situación sobre que se plantea, digamos, que se quiera utilizar la técnica de fracking en Bolivia, es, digamos, por diferentes razones, pero una de las razones es que en Europa se prohibió esta técnica por ser altamente contaminante. O sea, es prohibido realizar el fracking para la explotación de los recursos de este gas. Otra razón es porque en el mundo ya se está acabando, digamos, el recurso vital, que es el agua. Y esta técnica, digamos, ocupa bastante, bastante contenido de agua, como pues dices, tanto para, aparte de que contaminas el agua con el que estás haciendo el pozo, contaminas el agua subterránea que está abajo de manera indirecta, porque no la estás tocando, pero estás llegando hacia él, estás pasando por su lado, entonces también la contamina, y esto, digamos, compromete el futuro de los que tal vez, de los que vengan. Y otra de las razones que también es que se ha demostrado que los residuos de humo, digamos, que bota, que quema este gas, es 22 veces más que la gasolina, o sea, que el hidrocarburo, más tóxico que el petróleo. O sea, bota más dióxido de carbono, 22 veces más que quema la gasolina, digamos. Estamos hablando de que no es mejor que la gasolina o que el diésel, sino que es peor que el diésel, que la gasolina. Pero, sin embargo, se mantiene un criterio, digamos, de que es mucho mejor, de que rinde. Tal vez, digamos, para los motores mejor, tiene más fuerza, pero contamina más, daña más el medio ambiente.
Gabriel, tengo una pregunta. ¿Por qué se quiere extraer o explotar o producir este gas si contamina tanto el agua, si trae tantos problemas y trae terremotos? Y debe ser caro también de hacer una cosa así, ¿no? No me parece que sea fácil, ¿no? ¿Por qué se quiere extraer una cosa así si tiene tantas consecuencias? ¿Por qué creen que se hace esto?
Bueno, las razones por las que se quiere utilizar esta técnica es, si no me equivoco, es porque es lo contrario, no es más caro, es más barata. las excavaciones, digamos, son más rápidas que las de la de las otras, digamos, que se realizan, son más rápidas. Y que supuestamente el gas está más caro que el otro, porque el petróleo creo que bajó el precio en un 30%, ¿no es verdad? Entonces se piensa que este es más caro por la potencia que da, digamos, la energía que libera el gas.
O sea, es buen negocio, en teoría. Parece ser un buen negocio para los que venden hidrocarburos. Pero para que lo hagan en tu casa no creo que sea buena idea. Nos estaba comentando Juan Luis sobre que existen alternativas, que esta no sería la única cosa que se puede hacer en Bolivia para generar energía.
Para hablar de la matriz energética de Bolivia, lo central de Bolivia en hacer energía eléctrica es la termoeléctrica y la biomasa. La biomasa, por ejemplo, es una energía que nosotros utilizamos, por ejemplo, en el campo, ¿no? Estamos en la casa, en el Chaco, o en el campo alejado, ¿no? En nuestras comunidades, por ejemplo, no utilizamos gas, sí, nosotros utilizamos leña. Entonces, eso, al utilizar leña, estamos utilizando, a eso se lo denomina biomasa, porque estamos utilizando una cosa que tuvo vida en este lugar y nosotros lo estamos utilizando como energía. La termoeléctrica, nosotros utilizamos, por ejemplo, el diésel y hacemos funcionar un motor desde ahí donde se genera la termoeléctrica. Entonces nosotros utilizamos el gas, podemos utilizar gasolinas igual, que esos son hidrocarburos convencionales, o sea, son gas que esto se generó ya desde hace mucho tiempo, no como el gas que ahora se quiere sacar, que eso no es convencional. Entonces, eso es una de las energías, la termoeléctrica, lo más central en Bolivia, y la biomasa.
¿Cuáles son esas energías alternativas?
Bueno, de las energías alternativas tenemos por ejemplo, la energía eólica, la energía hidroeléctrica y, como ya le mencioné más antes, igual tenemos de las energías de la biomasa. Entonces, una de las alternativas es las energías hidroeléctricas, que esas son igual, son más, no son contaminantes y no contaminamos mucho con el medio ambiente. Entonces nosotros utilizamos la fuerza que tienen nuestras aguas que entran a Bolivia y ahí la podemos aprovechar esa energía y no tener esa energía así para contaminar más y también aprovechar lo que la naturaleza nos quiere brindar o nos brinda. Y de las energías eólicas, también ahí podemos hacer, bueno, aunque podemos gastar un poquito más, pero igual no es tan contaminante como otras energías, como la estamos discutiendo ahora. La energía eólica nosotros las aprovechamos a través de los fuertes vientos que tenemos en nuestro lugar. Y entonces para eso nosotros necesitamos otra tecnología de lo que es así como ventiladores que sean grandes y que eso haga funcionar como un motor. Entonces nosotros de ahí también podemos aprovechar esa velocidad que nos brinda el viento, que eso no es contaminante y eso es también ser amigable con el medio donde nosotros estamos.
Hablando de energía alternativa, Bolivia es un gran potencial de energía alternativa, especialmente la energía solar. Bolivia cuenta con un 97% que es mayormente está concentrado en la zona del Chaco. Para eso, utilizando el calor del sol que nos brinda y a través de paneles conectados a baterías que nos pueden generar la misma energía, pero viendo algunos documentos, unas investigaciones, nos dicen que sale más caro construir esos sistemas de energía. Cuestan mayores y la intensidad de un panel apenas solo larga de 12 a 24 watts. En la actualidad, en unos documentos he visto que en El Pino se ha instalado una planta de energía solar donde están utilizando 2 hectáreas de paneles y eso abastecerá para solo para la población. O sea, esas son alternativas, digamos, de que cómo Bolivia puede salir adelante con lo que sí tiene, con lo que es de ellos, porque hay un gran potencial, no solo basarse en otras que son, aparte que gastamos el agua que gastamos y esa agua no vuelve otra vez, sino que se queda en el suelo a ser contaminada. El gas de quisto que escapa de la roca se libera incluso a la atmósfera, puede contaminar. Y no solo eso, sino que va a la agua subterránea, a los suelos, y eso dificulta mucho. Así que existen energías alternativas, sino que le dan poca importancia a eso, y es lo que más es recomendable para nosotros.
Sobre la energía alternativa, yo tengo, digamos, alguna información sobre experiencias de países que se están desarrollando en estas energías alternativas. Se las clasifiqué en 2 partes, o sea, los países que generan más energía alternativa, o sea, energía ecológica, y los países que invierten energía ahora en energía ecológica. Entre los países, digamos, que generan más energía ecológica está Alemania a la cabeza. Después está Canadá, Brasil, Estados Unidos y China. Pero entre los países que el año pasado, digamos, que hay datos que han invertido más en este tema, están liderando China, luego le sigue Estados Unidos, Reino Unido, España y Brasil. No sé si realmente cuántas inversiones. Y nosotros vemos, digamos, que los países más desarrollados, que es China, invierte más en temas, digamos, que es cuidado del medio ambiente. Entonces ahí va, digamos, la relación, por qué queremos, digamos, que Bolivia ni se asome, digamos, a este modelo de desarrollo que es el fracking y otros, que también está la energía atómica que dicen. Porque, digamos, países desarrollados que han sufrido esta consecuencia están dejando esa técnica. Entonces nosotros queremos tomar las técnicas que a ellos les han hecho daño. Y a nosotros también, obviamente, nos van a hacer daño. También se maneja, digamos, que se va a hacer mejor, que vamos a, digamos, menos contaminación, lo que es mentira. Lo mismo le dijeron a los argentinos, ¿no? Para su contrato, que dijeron que iban a hacer lo mejor, que no iban a contaminar mucho, iban a controlar, pero ahora vemos que no, es mentira lo que dicen, sino la contaminación no se puede, digamos, controlar el fracking. Y ahora otro detalle que tengo también es, digamos, cuánto cuesta producir en cuanto a energía. Por ejemplo, 1 kilovatio por hora de la energía eólica cuesta en Europa, ¿no? En estos casos ellos tienen más experiencia, está entre 5 y 6 centavos de euro. O sea, esa es lo que cuesta producir 1 kilovatio de energía con viento, en este caso, o sea, energía eólica, o sea, a través de los turbinas de viento. Luego tenemos la fotovoltaica, que es a través de la energía solar, que nos hablaba hace rato de los paneles solares, que también están la mayor cantidad de estas energías, plantas de energía solares en Europa, que cuesta producir entre 50 centavos de euro, tal vez. Puede ser más, puede ser menos. Y también, digamos, tengo una de cuánto cuesta producir 1 kilovatio de energía atómica. Está entre los 12 y los 26 centavos. Pero hay un detalle que no hay que dejar desapercibido, digamos. Cuando uno hace energía atómica, digamos, a pesar de que es costosa y es, digamos, altamente peligrosa, como se ha visto, digamos, en el caso de Japón, en el caso de otros países también, a paralelo a esto, digamos, hay que sumarle todavía los gastos de desastre, que sí o sí hay que tenerlo en mente, que ya se eleva su costo, que es a 2.7 euros, o sea, duplica, en otros casos triplica, digamos, la energía atómica en cuanto a costo. O sea, no es, digamos, rentable para empezar. El fracking, peor, yo supongo, porque la contaminación es algo que no se mide también, digamos, en las energías convencionales, estas que son el recursos fósiles. A diferencia de la energía renovable, o sea, la energía natural, eso es, digamos, que le da más valor, ¿no? Que no se contamina mucho.
Y en este panorama, sí, de que Bolivia, porque una de las cosas de la campaña que decía el gobierno, que ahora que ganó las elecciones, ¿no? Decía que quieren que Bolivia sea el centro energético de Sudamérica. Y hay estas opciones de plantas nucleares, hay esta opción del fracking, hay algo de estas opciones alternativas. ¿Qué ustedes le dirían a la gente que nos está escuchando? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué posición tomamos o qué acciones podemos tomar? ¿Qué van a hacer ustedes al respecto?
Bueno, querido compañero que usted escucha, y más que todo nosotros nos preocupamos porque somos jóvenes que estamos luchando, que somos ecologistas, agroecología y manejamos principios amigables con el medio ambiente. Eso no va pues con nosotros, no va, va en contra de nuestros principios. Y vamos a hacer en el caso de Bolivia, mire. Si usted ve, hasta la misma constitución nos dice que hay que respetar a la madre tierra. Y ahí está instalando para producir energía nuclear. La propuesta para el fracking. No, pues eso no va. Si dice que hay que amar respecto a la madre tierra, la Pachamama, esos más principios. O sea, lo mismo que han hecho esas mismas leyes, ellos mismos la están corrompiendo. Entonces, y los peores inocentes son los que más pagan. Entonces, ¿qué somos nosotros? Y a ellos no les preocupa, ¿por qué? Y nosotros que somos jóvenes, los afectados vamos a ser nosotros. Después, por eso nos ha llamado la atención, más que todo por las consecuencias. Imagínense, si hacen el fracking, esta tecnología en Bolivia, hay, yo sé, y he visto información de que hay este gas, y más que todo en la zona del Chaco. Imagínense, si hacen un pozo, son 11 millones de litros de agua que se ocupa en un pozo. Y para extraer esta metodología no se utiliza un pozo ni dos pozos, son 4, 5, 6, hasta cientos de pozos que se puedan hacer. La cuestión es extraer, imagínense si en cada pozo son 11 millones y agua no tenemos, 3% a nivel del mundo tenemos de agua dulce, porque es agua dulce que se ocupa y limpia todavía, no contaminada. Imagínense, nos vamos a quedar sin agua. Y nosotros que producimos en nuestro Chaco, en el campo, usted que es productor de cultivos, sustentando a su familia, no, pues entonces nosotros nos la están corrompiendo, nos están arruinando el futuro. ¿Dónde va a quedar después? O sea, eso es lo que nos preocupa a nosotros los jóvenes y queremos hacerle entender a usted, oyente, porque el daño que pueden causar, si imagínense, si se perforan 10 pozos, ¿cuánto? Si son 11 millones de litros de agua. La arena más, y aparte que nos ocupan agua, y para más nuestros ríos de Bolivia tan contaminados, nos van a seguir contaminando. No tenemos muchas aguas dulces. Entonces, esto nos hace que nos lleva como algo que nos puede matar por completo, arruina nuestras vidas. Y en cuanto a las energías, lo que decía de la energía nuclear, igual causa bastante contaminación. Y si hay reservas de gas en la zona del Chaco, todo eso, en vez de extraer el gas bastante caliente, que es la zona del Chaco, poner energía fotovoltaica, aprovechar las bastante temperaturas altas, poner energía solar. Estamos bien que el gobierno instale energía a través de las represas que están realizando, a través de la energía por método de capturación de agua. Aunque nos salga cara, pero no nos daña mucho. Malaya solo nos dañara el suelo, si no nos daña más que todo a las personas. Entonces es bastante riesgoso esta tecnología, este método, y no queremos pues. De biomasa, por ejemplo, en la San Aurelio, bastante bagazos de caña se puede aprovechar. Y yo sé que hay algún proyecto de esa metodología de extraer esa energía. Y que el gobierno eso de ver, si quiere ser potencial energético, busque energía alternativa, y hay resultados porque otros países ya han realizado, en vez de realizar esas metodologías bastante riesgosas, que contaminan el aire, el agua. Y con nosotros acá, nosotros los estudiantes, por eso queremos más que todo protestar, y queremos pues que usted igual reflexione, usted que nos escucha, más que todo véalo, si quiere igual busque información sobre qué es el fracking, para que acceda igual si no ha recibido la bastante información. Si estas metodologías se aplican, ya hay en Argentina, bueno, ni modo, pues nos arriesgan, porque somos vecinos, nos contamina, entonces ponemos la ley, pero caemos en la trampa igual. Entonces, ¿cómo es que respetamos nuestra madre tierra? Entonces tenemos que producir que vaya con, amigable con el medio ambiente. Eso más que todo quería concretar para que usted tome igual sus iniciativas, nos apoye en estos asuntos. Y esto es posible porque el año pasado se ha lanzado esa propuesta y estamos al tanto para poder poner otras propuestas que nos beneficie a todos, no solamente a la humanidad, sino al medio ambiente, al suelo, a todito. Eso sería.
¿Alguien más quiere decirle algo a la gente? ¿Qué se puede hacer a nivel de la sociedad para evitar esto?
Yo pienso y estoy convencido que la historia de los pueblos la escribe su gente, la gente que lucha por su pueblo, ¿no? Y no se deja dominar por sus gobernantes. Entonces, en ese sentido, yo plantearía, ¿no?, a la población boliviana, más que todo, que nos centremos más en un desarrollo sostenible en el tiempo, ¿ya? Un desarrollo que nos garantice que nosotros vamos a tener siempre alimentación, para empezar. Vamos a poder vivir bien sin tener que preocuparnos en la contaminación. Y nosotros, digamos, tenemos un potencial grande en cuanto a recursos naturales, porque en nuestro país cuenta con bastantes bosques aún. O sea que podemos conservar y tratar de trabajar de manera ecológica. Un desarrollo que no vaya en contra de los principios, como decía el compañero, de los principios que se han escrito en la Constitución Política del Estado y en la nueva ley de la Madre Tierra también que sacan y otras leyes que también están saliendo, digamos. El deber del pueblo es, digamos, hacer respetar las leyes que salen. Conocer, para empezar, uno debe conocer qué leyes salen, por qué están saliendo. Y tener un principio de boliviano, digamos, de ser ecologista. Ser un país que promueva no la destrucción de nuestro medio ambiente. El presidente Evo Morales también lo dijo, pero ahí estamos nosotros, ¿no?, para poder otra vez retomar la idea con la que empezó, digamos, como gobierno, de defender nuestros principios de la madre tierra, más que todo, que la estoy repitiendo otra vez, y me parece muy importante, ¿no?, que todos la sepamos, porque es ella quien nos da vida, nos da cobijo, vivimos en ella. Y es un mensaje para todos, ¿no?, que busquemos información y estemos al tanto y seamos amadores de nuestra patria, para empezar. Si no amamos donde vivimos, es como si no nos importara nada, ¿no? Hay que amar lo que tiene uno. Y esto es lo que tenemos ahora, una Bolivia todavía libre de muchas contaminaciones que existen afuera de acá.
Muchas gracias, chicos, por traer este tema al programa, por hacerle llegar a la gente esta información, por tener esta preocupación. Y es cierto lo que ustedes dicen, uno no puede decir que es patriota, que es boliviano, que ama Santa Cruz, que ama su Chaco, no sé, si no se da cuenta de lo que están queriendo hacerle a su Chaco y a su tierra, ¿no? Entonces esperemos que esta información le llegue a la gente, que la gente la transmita, porque eso somos expertos, para contarle al vecino lo que hemos escuchado y lo que sabemos. Así que compartamos esta información. De ser posible, organicemos, ¿no? Si se acepta o si se hace alguna propuesta más formal de fracking. Ya saben, fracking es mala palabra. Fracking es igual a muerte, a contaminación, a veneno, a... No, gracias. Entonces, agradecerles y no sé si quieren mandar saludos o dar algún mensaje final, despedirse. Muchas gracias.
Bueno, aprovechando este programa, quiero mandar saludos a toda la familia de la provincia de Guarayo, especialmente mi comunidad Cururú, a toda la familia de Ñuñoa. Muchas gracias.
Bueno, en esta oportunidad yo también quiero mandar saludos a la provincia General José Bolivian, del departamento del Beni, y a todos los radioyentes de esta emisora radial. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad.
Solo agradecerle a Gaby por darnos este espacio de programa, y que nosotros como jóvenes igual estamos preocupados por esta situación que está pasando, bueno, no en el país, sino en el mundo. Y es una contaminación fatal que nos trae el fracking, que es fracturación hidráulica. Bueno, yo soy estudiante del segundo año de la colonia Piraí. Soy Juan Luis Parapaino. Quiero mandar un saludo para San Antonio Lomerío, que allá está mi familia, y que siempre igual nos escuchan, a todos los jóvenes, que sí somos activos nosotros como jóvenes también, tenemos que pensar y estar más informados sobre la situación que pasa en el país, y no solamente ver cosas inesperadas, que hay tantas cosas e informaciones más importantes a lo que nosotros nos dedicamos a diario. Entonces, un saludo para todos los jóvenes que están escuchando y escucharon este programa.
Gabriela, muchas gracias por darnos este espacio. Y mandar saludos igual a mis familias, parientes que me escuchan en Santana de Velasco, en especial para mi madre. Ya sabe, mami, dígale no a la fracturación hidráulica. Y siga poniéndose y informándose. También a Concepción, a uno de mis amigos, a la comunidad de Palestina, en especial a todos los que me escuchan. Decirle que los quiero mucho y díganle no al frac. Y también quien les habla, Candio Pará, se despide para todos ustedes. Muchas gracias.
Bueno, para despedirnos, ¿no? Agradecer a Gaby por brindarnos este espacio para poder conversar sobre algo que nos preocupa a nosotros y a gran mayoría de los jóvenes. Yo sé que nos preocupa, y hablar de estos temas para reflexionar un poco y poder proponer, ¿no?, propuestas de desarrollo más saludables con la naturaleza. Me despido, hasta otra oportunidad. Quien les habla, Luis Miguel. Bueno, un placer haber estado con ustedes. Hasta otra oportunidad. Gracias por escucharnos.
Muy bien. Agradecerle a usted, oyente de este programa. Espero que haya estado complacidango. Eso, agradecerle también a los compañeros aquí por su presencia, por su opinión. Agradecerle a Gabriela por el espacio. La verdad, siempre nos da esta cobertura para poder expresarnos nosotros, porque nosotros somos talentosos los jóvenes, que si somos tan hábiles podemos demostrar lo que nos preocupa. Si estamos en problemas, no solucionamos, mañana será peor. Entonces, si queremos un mañana mejor, es accionar ahora, y es por eso que nos preocupa. Y no me queda nada más que dejarle ese mensaje. Y quien se despide, Joaquín Sorioco Peña, un saludo a los chiquitanos y hasta otra oportunidad.
Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, yeah, 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 yeah.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
¡Vamos caminando!
¡Hasta la próxima!